Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este martes 28 de noviembre, un día en el que hemos estado muy pendientes, siguiendo muy atentos la segunda jornada del viaje apostólico del Papa Francisco a Myanmar, la antigua Birmania, un viaje histórico. Es la primera vez que un pontífice visita ese país asiático. Hoy el Papa se ha reunido con el presidente de Birmania, con la Premio Nobel de la Paz y jefa de facto del gobierno, Aung San Suu Kyi. En su discurso no se ha referido directamente a la minoría musulmana de los Rohingya, perseguida por el gobierno birmano, pero sí ha pedido que se respeten los derechos de todas las minorías étnicas.
El futuro del Myanmar debe ser la paz.
El futuro de Myanmar debe ser la paz. Una paz basada en el respeto de la dignidad y de los derechos de cada miembro de la sociedad, en el respeto por cada grupo étnico y su identidad, en el respeto por el Estado de Derecho y un orden democrático que permita a cada individuo y a cada grupo, sin excluir a nadie, ofrecer su contribución legítima al bien común.
Después, el Papa Francisco ha escrito un tuit en el que asegura que espera que su visita a Myanmar, a la antigua Birmania, pueda animar a la construcción de una sociedad reconciliada e inclusiva. Aquí en España, el destituido vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, y los otros consejeros encarcelados por rebelión, sedición y malversación, dicen que ahora acatan el artículo 155 de la Constitución como táctica para salir de prisión. Es lo que alegan para poder abandonar la cárcel. Veremos si es solo un intento de desmovilizar el voto constitucionalista pensando en las elecciones del 21 de diciembre. Ya veremos si lo que va a ser una realidad es la entrega por parte de Cataluña de los bienes del monasterio de Sigena, Aragón. El ministro Íñigo Méndez de Vigo, que desde la aplicación del artículo 155 asume las competencias propias de la Consejería de Cultura en Cataluña, ha ordenado la devolución de esas 44 obras que ahora están en el Museo de Lérida, cumpliendo una decisión judicial. Es una reclamación histórica de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y la noticia de la tarde: en Pamplona ha quedado visto para sentencia el juicio contra los 5 jóvenes sevillanos acusados de violar a una chica durante los Sanfermines del año 2016, la autodenominada Manada. La Fiscalía pide para cada uno de ellos 22 años de cárcel. La defensa insiste en que la relación de los 5 con la joven fue consentida. COPE en Pamplona, Esther García.
Hoy, en la última jornada, los 5 acusados han hecho uso de la última palabra para reiterar que son inocentes y que confían en la justicia. Eso sí, uno de ellos también ha pedido que esto acabe cuanto antes. Las defensas han intentado demostrar que los hechos fueron consentidos y que nunca hubo agresión sexual. Para ello, por ejemplo, han cuestionado la profesionalidad de los agentes que interpretaron los vídeos, en los que, según ellos, se ven a la víctima en una actitud activa. Y han asegurado también que la joven denunció interferida por terceras personas y para justificar ante su familia y amigos lo que se ve en esos vídeos. Las defensas han salido satisfechas.
No nos cabe otra que la solución.
Así que esperamos que hagamos justicia, que yo creo que sí se va a hacer justicia por esta sala.
Por su parte, la acusación se ha mostrado convencido de que habrá condena. Carlos Bacaicua.
Que tiene más voluntad que posibilidad de éxito.
Los 5 acusados han estado tranquilos, serios, y 2 de ellos han llorado en algún momento. La sentencia podría salir después de Navidades.
Por cierto, sepan también que esta tarde el Congreso está debatiendo una proposición de ley del PSOE para permitir que los menores de 16 años puedan cambiar el género en el registro civil sin necesidad de permiso paterno. A falta de una semana para que comience la campaña de las elecciones autonómicas en Cataluña, el destituido vicepresidente de la Generalitat, Junqueras, dice ahora que acata el artículo 155 de la Constitución para salir de la prisión. Mismo argumento empleado por otros exconsejeros de Esquerra Republicana que siguen en la prisión, según consta en el escrito presentado por sus defensas ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, Patricia Rossetti.
Aceptan la aplicación del 155 y se comprometen a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente democráticas y pacíficas. Ese es el caso del ex vicepresidente Junqueras y los exconsejeros Romeva, Mundó y Basas. Explica a su abogado que la Constitución protege su derecho a defenderlas y su proyecto se enmarca en una lectura amplia, progresiva y extensiva de la Constitución. Permite poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña, todo ello mediante el diálogo y la negociación. En el caso de los exconsejeros Turull y Rull y el independentista Jordi Sánchez, el abogado pide la comparecencia y la libertad porque no se cumplen los supuestos de la prisión preventiva y también la anulación de la fianza solidaria que impuso la juez Lamela a petición de la Fiscalía, 6.200.000 euros.
Analizamos las claves de la actualidad de este martes en el tiempo de la tertulia. A partir de las 10, en la Crónica General de la Actualidad, con Fernando Jáuregui, Ramón Pérez Maura, Iñaki Gili y Fernando Rayón. Y siguen siendo noticia las repercusiones económicas del desafío independentista en Cataluña. Analizamos esas noticias y esas repercusiones en la reunión del equipo económico de La Linterna a las 9, hoy, con Santiago Carbó, María Jesús Pérez ABC y Joaquín Bizmanos.
Cataluña ha liderado la caída de las ventas del comercio minorista en octubre. La patronal ha desvelado otro dato del mes pasado. En esa comunidad autónoma se perdieron 10 millones de horas por huelga, casi lo mismo que en toda España en 2016. La valoración es de Salvador Guillermo, de Fomento del Trabajo.
Los días de huelga no son gratis. Los días de huelga tienen un coste. Y que los días de huelga se dejan de hacer cosas, es decir, que los días de huelga son costes que alguien asume, o porque no recibe salarios, el empresario porque no puede vender productos.
La OCDE es el último organismo en advertir del riesgo que supone Cataluña para la recuperación de nuestra economía. Hablaremos además del taxi. Mañana hay paro nacional, 24 horas contra los vehículos de alquiler con conductor, contra los Uber y los Cabify. Fomento última medidas para mejorar la situación del sector. En la bolsa, el IBEX se recupera el nivel de los 10.100 puntos.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo, la linterna.
Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han ordenado clausurar el edificio en el que se ha declarado el incendio que ha provocado una víctima mortal y al menos 25 heridos. Hay más de 60 viviendas afectadas. Noticia también la puesta en libertad del único detenido por la ola de incendios de Galicia del mes de octubre, previo pago de una fianza de 2.500 euros. Está acusado de provocar un fuego que calcinó alrededor de una hectárea de monte a escasos 300 metros de un núcleo urbano. Sigue preocupando la situación de nuestros embalses. Las reservas de agua continúan bajando, se sitúan tras las últimas semanas de sequía por debajo del 37% de su capacidad. Y la DGT ha lanzado hoy una nueva campaña para evitar las distracciones en carretera, en especial cuando se utiliza el móvil al volante. Una acción que se equipara a circular casi 500 metros a ciegas a una velocidad de 120 kilómetros por hora.
Última hora en la crónica internacional con Mamen Vizcaíno.
La Armada Argentina sigue sin rastros del submarino Ara San Juan, desaparecido hace 13 días. Su portavoz asegura que son horas críticas y que las condiciones climatológicas en el área de operaciones son malas. Además, ha dicho que nunca consideraron como una emergencia la avería que había comunicado el submarino, aunque insisten que no van a escatimar esfuerzos. Enrique Balbi, capitán de navío.
Intentamos dar lo mejor en esta situación. Es una situación crítica, única, y estamos tan preocupados como los familiares. Y no se imaginan lo que desearíamos hacer por ellos.
En medio de la crisis que vive Venezuela, el presidente colombiano Juan Manuel Santos ha pedido a Nicolás Maduro que acepte el apoyo humanitario que la comunidad internacional ha ofrecido para enviar comida y medicamentos. Y vamos conociendo detalles de la boda del príncipe Harry y Meghan Markle. Será en mayo del año que viene en el castillo de Windsor. La Casa Real Británica asumirá todos los gastos de la ceremonia.
A las 8:30 hay tiempo de juego en la cadena COPE. La linterna se podrá escuchar a través de internet, en cope.es y en la aplicación móvil, en los teléfonos. ¿Qué se juega hoy, Luis Munilla?
Pues comienzan, Juan Pablo, los partidos de vuelta de los 16avos de final de la Copa. A las 7:30 tenemos Málaga-Numancia y Leganés-Valladolid. A las 9:30, Levante-Girona, Celta-Eibar y Real Madrid-Fuenlabrada. Este último con 0-2 de ventaja del Real Madrid y el regreso de Bale, Kovacic y Keylor Navas. Mañana juega el Barcelona contra el Murcia. Hoy Ernesto Valverde ha reclamado ya tecnología en el fútbol español tras el gol de Messi en Mestalla.
Lo que es un absurdo es que una jugada tan importante que el árbitro no lo vea y que nadie le pueda decir, mira, oye, hay 40 40.000 tíos que han visto que es gol, se supone que alguna vez ya se terminará con el ojo de halcón o con el ojo de lo que sea. Vamos, me parece un absurdo que no exista aquí.
En Bilbao, el técnico Cuco Ziganda ha contestado así a los que sospechan que el portero Kepa, pretendido por el Real Madrid, se quiere borrar del partido contra los blancos del próximo sábado.
No nos fiamos de casi nadie, no nos fiamos de la verdad, no nos fiamos de las personas. Y bueno, pues un poco triste. Pues que traiga el tobillo y que le enseñe. Entonces diría, ostras, pero no merece la pena, hombre. El miedo que me da es que no esté en perfectas condiciones y quiera jugar. Estoy seguro de que va a hacer todo lo posible por jugar.
Y además seguimos pendientes de la intervención a Eduardo Bericho, el técnico del Sevilla, que está siendo operado del cáncer de próstata.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos una tarde desapacible con 8 grados en el centro y por fin lluvia. Mañana se mantendrán las nubes, las temperaturas sin cambios y baja la probabilidad de lluvia. Sepan que está interrumpida la línea 9 de metro entre las estaciones de Colombia y Plaza de Castilla como consecuencia de la caída de un trozo de cemento en las vías. Procede de la bóveda de la estación de Duque de Pastrana. Los técnicos están comprobando el estado de la estructura. El tiempo estimado es de más de 4 horas. Y la rotura de una tubería de agua en el número 31 de la calle Meléndez Valdés en Chamberí ha provocado la erupción de una enorme columna de agua que ha alcanzado casi los 6 pisos de altura. El problema lo ha ocasionado una avería en el garaje del número 31 de esta calle. El chorro de agua ha cesado, pero sigue la avería en la que está trabajando el canal de Isabel II. La información continúa en La Linterna, aquí en COPE.
Cuenta coches a esta hora de la tarde. Antonio Ayuso, Dirección General de Tráfico, adelante.
Buenas tardes. En Madrid, en la A4, un accidente provoca fuertes retenciones en Pinto en ambos sentidos. Dificultades de entrada a la capital en la A1 hasta el nudo de Manoteras, en la A3 en Santa Eugenia, en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles, en la A2 en el acceso a la M30 y en Canillejas. Complicaciones de salida en la A2 en San Fernando, en la A3 en Rivas y Arganda, en la A5 en Alcorcón y en la A6 en Aravaca, en el carril Busbao por avería. Problemas de entrada y salida en la A1 en Alcobendas, A2 Torrejón, A5 Móstoles y A6 en el Plantío y Majadahonda. En la M40 tráfico lento en varios tramos. En Barcelona circulación con retenciones en las rondas B10 y B20 en ambas direcciones y en la C58 en San Quirze del Vallès y Montcada y Reixac hacia la ciudad condal. En Valencia la V30 problemas en Chirivella hacia el puerto y en Cuart de Poblet hacia la A7. En Andalucía circulación congestionada en Córdoba en la A4 desde el kilómetro 401 hacia Sevilla y en la capital hispalense en la ronda S30. Por último en Navarra en la NA 122, la avería de un vehículo provoca tráfico denso en Estella en sentido creciente. Disponen de un solo carril con tráfico alternado.
El tiempo con Belmonte.
La lluvia por fin llega a nuestro país y esta noche esos chubascos afectarán a toda la península y a las Islas Baleares. Las temperaturas alcanzarán los valores negativos en el norte peninsular, mientras que en el sur podrán superar los 17 grados. Será en las Islas Canarias donde no se esperan precipitaciones y los termómetros alcanzarán los 20 grados.
Hay luz en La Linterna, como cada día en la cadena COPE, y por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que en Verti no te vamos a marear. El precio que calcules será el mejor que podamos ofrecerte. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Los abogados de Legalitas te ayudamos a solucionar tus problemas desde el principio hasta el final. Te asesoramos, redactamos y revisamos toda la documentación, negociamos en tu nombre y si te denuncian, te defendemos en juicio sin coste adicional. Y todo por solo 10 euros al mes. Legalitas, líderes en asesoramiento jurídico. 900-100-662 o legalitas.com.
En las sombras más profundas, aún hay personas que guardan su moto en garaje y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hemos encendido la linterna a las 7, las 6 en Canarias. Y siempre que se puede, hoy también se puede, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de las 10 millones de horas perdidas por las huelgas en Cataluña durante el mes de octubre. ¿Cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, la huelga, vaya por delante, es un derecho constitucional. Defiende al trabajador si su uso es cabal. Pero si se utiliza mal, se vuelve contra todo el personal. El abuso político de la huelga crea caos, frena la creación de empleo y no resuelve ningún conflicto. Casi 10 millones pérdidas de octubre en Cataluña. Una barbaridad que acaba con su competitividad. ¿Pero qué se podía esperar si mandaba la CUP en el gobierno de Puigdemont? Hoy, querido Juan Pablo, tengo no uno, sino dos refranes PIN para el respecto.
A ver.
El primero, si gobierna un independentista, del trabajo se pierde la pista.
Vale.
El segundo, si quieres destruir la economía, al antisistema, dale la autonomía.
Adiós, Pedro Boleda. Adiós, adiós, PIN. Adiós, 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 adiós. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
¿De qué se habla en tus redes sociales?
Pues hoy los oyentes hablan de Oriol Junqueras y del resto de exconsejeros encarcelados. Ahora dicen que acatan el artículo 155 y piden la libertad al Tribunal Supremo. Además, hoy ha quedado visto para sentencia el juicio a los individuos acusados de una violación múltiple a una joven durante los Sanfermines de 2016.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Les hemos preguntado por qué creen que han cambiado de opinión Junqueras y los exconsejeros. En el Twitter de La Linterna, un oyente cree que han visto los anuncios de turrones y Alfonso dice que quieren tomar el cava con sus familias. Imeldo, sin embargo, cree que no han cambiado de opinión y que en enero volverán a modificar su discurso. Sobre el juicio celebrado en Pamplona, queremos saber si lo han seguido y qué opinión les merece. Manuel piensa que los acusados merecen ir a la cárcel. Pastora lo ha seguido, pero a pesar de todo dice que le falta información. Y Fernando opina que la argumentación de las defensas ha sido muy débil y habrá duras condenas para los acusados.
Recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de comunicación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
¿Y qué han contado esta mañana los oyentes en los fósforos de Herrera en COPE?
Pues hoy han vuelto a hablar de compras, pero esta vez de objetos que no les han servido para nada, unos chollos, vamos.
Mira, hijo, he comprado una radio que funciona sin pilas. ¿Y sabe lo que era? Pues era una radio, sí, sin pilas, claro, una radio Galena.
Un día se mete en internet y pide un espantapájaros. Bueno, pues al cabo de 4 días viene de una cajilla de 30 centímetros. ¿Esto qué vamos a espantar aquí? Si esto no vamos a espantar ni las avispas.
Y venía un revólver que lo pintaban como si eso fuese un Manu 45 de Harry el Sucio. Hablo el paquete. El revólver, eso era de plástico, pero de plástico y malo.
Yo me pedí una crema depilatoria. Me la pongo, digo, no voy a abusar mucho, digo, vaya que esto me queme la piel o lo que sea, me pongo una poquita. Cuando voy me la retiro, no voy a quitar ni un pelo.
Pues es un aparato para crecer. Eso realmente no sería para nada. Es unas correas y un soporte de madera.
Pidió una camiseta de un equipo de fútbol de manga larga con el número 7. Le mandaron la camiseta, el número 7, y encima del 7 ponía manga larga.
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en COPE.es. Más noticias a esta hora en La Linterna. Por ejemplo, en el Hospital de la Paz de Madrid se ha puesto en marcha un programa de apoyo para personas que han sufrido un infarto recientemente.
Lo lideran otros pacientes que ya han pasado por la misma situación y ayudan a aquellos que se enfrentan al mismo diagnóstico. Nos lo cuenta Carmen Lavallen.
Sufrieron un infarto de miocardio y tras superar su patología han decidido ayudar a otros que acaban de pasar por el mismo trance. Son los llamados pacientes expertos. Ahora, gracias a un programa pionero del Hospital Madrileño de la Paz, colaboran directamente desde el hospital. Víctor Vargas es uno de los 5 voluntarios que forman parte del programa. Sufrió un infarto en 2009. Hoy anda 50 kilómetros en bicicleta cada día.
Yo lo que trato de decirle a la gente y de animarla que después de un infarto, si se sale, hay vida, pero vamos, de lo más saludable y de lo más enriquecedora.
La idea surge después de ver con los miedos y las dudas con las que llegaban los pacientes justo después del alta hospitalaria a la rehabilitación cardíaca que coordina Almudena Castro.
Hemos incorporado al paciente experto dentro de la hospitalización. Tienes un infarto y al día siguiente, con todos tus miedos y con todas las dudas que puedas tener, necesitas fundamentalmente un soporte emocional. En ese momento llega a la habitación un paciente que te dice, hola, mira, yo me he pasado por lo mismo, hace un año estaba donde estás tú y mira lo bien que estoy, he rehecho mi vida.
Algo que espera se pueda extender a otros servicios y centros hospitalarios, ya que detrás de cualquier diagnóstico médico de una patología grave, todo apoyo emocional es bienvenido.
Tenemos ahora mismo un mensaje de Bankia en La Linterna con Belén.
Lánzate a ampliar tu cartera de clientes de un modo seguro. ¿Que cómo puedes conseguirlo? Muy fácil, con la herramienta Crédito Index de Bankia. Con ella podrás conocer el riesgo de tus clientes actuales, de tus clientes potenciales o proveedores, clasificándolos por niveles y así minimizar los riesgos de crédito. No lo dudes, descubre Crédito Index de Bankia y amplía tu cartera de un modo seguro. Encuentra esta y más herramientas para empresas en solucionempresas.bankia.es.
Enseguida, noticias de la cultura y la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura y la linterna con Ramón García Peregrín.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El gobierno ordena la devolución a Aragón de las 44 obras de arte de Sigena.
El ministro de Cultura Méndez de Vigo ha ordenado que se cumpla la sentencia de un juzgado de Huesca que exige a la Generalitat Catalana la devolución a Aragón de esas 44 piezas del patrimonio histórico-artístico del monasterio de Sigena en Huesca. Desde la aplicación del 155, Méndez de Vigo ha asumido las competencias de cultura de Cataluña y lo ha tenido muy claro, como acaba de decir en el Senado.
Yo creo que cumplir una decisión judicial no es añadir nada al fuego, es cumplir con el Estado de Derecho, y es a lo que estamos obligados todos, y más las autoridades públicas. Lo sorprendente es que alguien no cumpla con las decisiones judiciales, pero yo voy a cumplir con lo que me pide el juez, porque creo que es mi obligación como autoridad pública, y por tanto, los pasos que el juez me pide que dé, yo he empezado a darlos hoy.
Para hacer efectiva la entrega, el gobierno va a pedir información a la Generalitat sobre la ubicación exacta de esas 44 piezas que están en el Museo de Lleida. El exconseller de Cultura, Lluís Puig, no está nada contento, califica la decisión de Méndez de Vigo de otro puente roto. Por su parte, el gobierno de Aragón ha mostrado su satisfacción y pide más concreción. COPE en Zaragoza, Ana Abad.
Una buena noticia que responde a un anhelo colectivo. Así califica la consejera de Cultura aragonesa, Maite Pérez, la orden del ministro para la devolución de los bienes del monasterio de Sigena. Eso sí, advierte de que este no es el paso definitivo. Y es que recuerda que han sido hasta 12 las ocasiones en las que han tenido que instar a la Generalitat a la devolución de estas obras de arte. Un hecho que asegura nada tiene que ver con la política.
Yo siempre he dicho que esto no es una cuestión política. En primer lugar, es el cumplimiento de la legalidad, que nos lleva muchísimo tiempo tomando el pelo a Aragón, y cuanto antes se haga, creo que nos ahorraremos tensiones innecesarias.
El gobierno de Aragón remitirá al ministerio un listado con los bienes y su ubicación. Además, ya está listo el dispositivo para el traslado de las 44 obras de arte sacro.
Auschwitz revive su memoria en Madrid en una exposición con 600 objetos originales.
Desde un vagón donde viajaban los deportados al campo de exterminio nazi, hasta objetos cotidianos como zapatos, gafas o maletas procedentes del Museo de Auschwitz. Una muestra sin precedentes que abre sus puertas este viernes 1 en Arte Canal, en Madrid. Se va a poder ver hasta mediados de junio. En la mayor fábrica del terror murieron en menos de 5 años, Juan Pablo, 1.100.000 personas. Luis Ferreiro, director del proyecto expositivo Declaraciones a la Linterna.
Auschwitz ocurrió en el siglo en el que la mayoría de las personas que probablemente nos escuchen nacieron, y por lo tanto no estamos hablando de la prehistoria, es la sociedad moderna. Ocurrió en el corazón de Europa, en el seno de la sociedad más tecnológicamente y culturalmente avanzada de su época.
Sevilla ha abierto hoy el año Murillo.
La exposición Murillo y los capuchinos ha dado el pistoletazo de salida al cuarto centenario del nacimiento del artista andaluz. Habrá otras dos grandes muestras en Santa Clara y la Catedral Sevillana. COPE en Sevilla, Manolo Salvador.
A partir de hoy, durante los próximos 16 meses, Sevilla ha preparado un denso calendario de actividades para conmemorar el cuarto centenario del nacimiento de Murillo. Ha comenzado hoy con una exposición irrepetible en el Museo de Bellas Artes titulada Murillo y los capuchinos de Sevilla, que reúne por primera vez en dos siglos la serie pictórica completa que el artista realizó para el convento de las Santas Justa y Rufina de la capital andaluza. Valme Muñoz es la comisaria de la exposición y directora de la Pinacoteca Sevillana.
Una excepcional oportunidad de disfrutar del legado que quiso dejarnos, del testimonio de sus elevados logros artísticos, del amor por su ciudad y de su vinculación con las órdenes religiosas que le dieron fama.
Además, el año Murillo tiene un pórtico musical con un concierto esta tarde-noche en el Teatro Maestranza del violacampista Jordi Sabal, con partituras creadas especialmente para la ocasión, inspiradas en el pintor y su tiempo.
La Real Academia Española revisará la definición del término sexo débil.
Ahora mismo el diccionario de la RAE define sexo débil como conjunto de mujeres frente a sexo fuerte, conjunto de hombres. En diciembre se va a actualizar el vocablo en la versión digital del diccionario. La definición no va a desaparecer, pero sí hará constar que es un uso despectivo o discriminatorio. El primero, por cierto, que utilizó la expresión sexo débil fue el dramaturgo Leandro Fernández de Moratín hace ya bastante tiempo, 1790.
¿Quién es el muchacho?
Bruno Marx, el cantante norteamericano, ha anunciado sendos conciertos en junio en Barcelona y Madrid. Por cierto que Marx es uno de los favoritos a los premios Grammy, aunque el rapero Jay-Z acapara 8 nominaciones. Despacito se ha colado como candidata a Mejor Canción del Año.
Despacito tiene un mensaje de línea directa a Belén. ¿Tienes una pyme?